Pueden avanzar. 10
de la mañana, 47 minutos. Estamos en Hoy por Hoy acompañándote hasta el mediodía por LT14 Radio General Urquiza, Nacional Paraná.
Y ayer contábamos que en horas de la madrugada de este miércoles el Frente de Todos logró el objetivo de aprobar en diputados el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Hubo cruces con legisladores de la oposición. Bueno, ahora el debate sobre el aporte va a pasar al Senado, donde allí también tiene una holgada mayoría el oficialismo. Y vamos a hablar de este tema con la diputada nacional Blanca Osuna. Blanca, aquí estamos desde LT14 y Baxada, Claudio Velotti y Virginia De Michelis. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Cómo le va a ustedes?
Bien, muy bien. Yo sí menciono, bueno, a este proyecto había mucha expectativa de que iba a pasar allí en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y hay quienes han tratado de presentar esta iniciativa, que ahora tiene media sanción, como una confrontación, ¿no? Entre los que tienen mucho, los que son ricos, y los que la están pasando mal, que son los pobres.
En realidad, de algún modo, la propuesta tiene un origen que es dar respuesta a una situación crítica que tienen millones de argentinos y que la verdad que afecta a la economía de la Argentina, pero también del mundo, en el marco de la pandemia. Digo, no estamos pasando una etapa complicada solamente en la Argentina. Y distintos países han ido tomando definiciones con respecto a sus políticas tributarias que van en esa dirección. Esto es, quienes más tienen más responsabilidad en una etapa complicada para aportar para cuestiones claves que están definidas en la propia ley. Esto es simplemente el sentido del proyecto, y sí, efectivamente, como ustedes decían, lo que ponen claro es una posición de algún sector de defensa del pequeño grupo de argentinos, porque estamos hablando de un contraste de afectados directamente, menos de 10.000, 9.200 se calcula que serían las personas que tienen que aportar en cumplimiento de la ley sobre los 44 millones que somos. O sea, que el contraste es bastante importante.
Sí. Y uno de los argumentos que plantean desde la oposición es que esto desalienta la inversión, por ejemplo. Es uno de los argumentos que se ha escuchado en el debate en la Cámara.
Es verdad que ese argumento apareció, pero en realidad no tiene... Una cosa es decir, digamos, esa afirmación y al mismo tiempo poder demostrarla. La verdad que lo que sucede es lo siguiente. Durante el gobierno de Mauricio Macri se achicaron, se modificaron las cargas tributarias para distintos sectores. Por ejemplo, una baja de impuestos sobre el patrimonio, sobre ganancias y bienes personales, sobre las rentas de las grandes empresas, sobre los derechos de exportación. O sea, ese sector la verdad que tuvo un beneficio concreto, real, pero es esa definición que se adoptó en el gobierno de Macri no tuvo como correlato un incremento de las inversiones. Por el contrario, todo lo que es la actividad industrial, la actividad productiva, tuvo una retracción muy, pero muy importante. De modo que uno puede afirmar eso, pero después hay que demostrarlo, y la verdad que la demostración no tiene elementos. Yo creo que acá lo que sí es importante es plantear que es imposible subir el gasto público, esto es, responder a demandas reales que existen de millones de argentinos, y al mismo tiempo no tener mayores ingresos. La recaudación en la Argentina tuvo una bajante lógica a partir de que hubo una disminución de toda la actividad económica a partir de marzo en adelante. Entonces, esta propuesta lo que hace es, bueno, el sector de mayores recursos, por única vez, que dé, sin cumplimiento de esta ley, un 2% del patrimonio, un patrimonio reconocido, que eso es sumamente importante porque no todos tienen el patrimonio en blanco. Bueno, aquellos que tienen un patrimonio de mayor de 200 millones de pesos, que puedan aportar solo un 2%. Esto es, no van a dejar de ser ricos, pero sí se puede constituir un fondo de 300.000 millones de pesos para poder afectarlo al rescate y fomento de pymes, a la inversión en obras de viviendas, de barrios populares, en insumos médicos, en becas para estudiantes.
Blanca, y lo que también, sí, lo que también se dice es que no es un invento propiamente de nuestro país, sino que hay experiencias en, no sé, en Europa o en algunos países sudamericanos de implementar este tipo de impuesto.
Así es, en estos momentos, por ejemplo, en Brasil, Chile y Estados Unidos se están discutiendo este tipo de iniciativas en los congresos, que son esos aportes por única vez. Bueno, en España ya existe, en Italia existe, en Alemania también. Y la otra cosa que existe, sobre todo en los países europeos, es una definición que, bueno, los sectores que más tienen, más tributan. En la Argentina, en realidad, de todos los ingresos del Estado, el mayor ingreso lo da el impuesto al valor agregado, que en realidad es un impuesto absolutamente no igualitario en el sentido de la condición de los aportantes, porque uno paga el impuesto por un litro de leche, tanto la persona que está desocupada, que hace un gran sacrificio por comprar el sachet de leche, que una persona con muchos recursos que va también al súper y compra y paga exactamente lo mismo. A eso se le llama impuestos regresivos. Yo creo que esta acción, esta ley que aprobamos ayer en la Cámara de Diputados, que va a pasar al Senado y que seguramente va a ser ley, lo que abre la puerta es también a un debate de un esquema de tributación más justo. Porque en realidad también hay un elemento que es importante tener en cuenta. En el periodo del gobierno de Macri, por ejemplo, también millones de argentinos, muchos de ellos con problemas económicos, tuvieron que aportar a sectores más ricos, por ejemplo, con lo que era su gasto del pago de la energía. Los tarifazos fueron eso, fueron un flujo de recursos de los sectores mayoritarios a un sector minoritario que ganó mucho dinero y donde a la cabeza de esos sectores nada más ni nada menos estaba el ministro de Energía de Macri. Entonces digo, en lo que estamos haciendo es revertir esa tendencia en un esquema donde hay muchísima exigencia de atender los chicos que van quedando fuera de la escuela, la gran demanda de recuperación del sistema sanitario en el marco de la pandemia, la atención de los barrios que están registrados en el RENAVAP. Yes, en fin, yo creo que así, es justo, sí, digamos, y creo que nos va a hacer bien.
Así como le planteaba, algunos de los argumentos de la oposición, desde la derecha, si se quiere, más conservadoras, hay posturas que también llegan desde izquierda que señalan que solo se trata de una maniobra para tapar un ajuste para el próximo año. ¿Qué se responde a ese argumento?
Creo que lo que hay que diferenciar acá es a qué izquierda uno se refiere, porque en realidad la izquierda argentina, que tiene representación en el Congreso, de ningún modo ha tenido posturas progresistas, por lo menos en este tiempo en el que yo comparto mano a mano con ellos, ¿no? Uh-huh. Simplemente lo que han hecho en este caso, pero en general en los debates y en las discusiones y en las sesiones que hemos tenido, esos dos representantes de lo que sería la izquierda, en realidad tienen más apego a una postura conservadora, terminan siempre votando muy cercano o idéntico a un sector conservador claramente, como puede ser el PRO y la UCR. Mire, hay un ejemplo que es muy interesante, porque yo digo, si algo bueno tuvo esta ley, es mostrar a quién queremos representar cada uno. Si a los sectores que están mal y que tienen derecho a mejorar, o digamos a los sectores más poderosos de la Argentina, los que se han enriquecido más. Hace 15 días atrás, en la Comisión de Presupuesto, donde yo participo, se dio un proyecto, el diputado Pablo Carro presentó, de Córdoba presentó un proyecto, donde era muy simple, donde se planteaba que quienes habían sido beneficiados por el blanqueo o por investigaciones realizadas por la FIP tenían la mayoría de su capital depositado en paraísos fiscales, no podían ser beneficiarios de líneas de crédito o de distintos programas que en el marco de la pandemia, a favor de la producción, tanto el Banco Nación o la Secretaría de Desarrollo de Industria está llevando a cabo. Y la verdad que era muy simple, era decir, señores, a ver, los que tienen plata, recursos, sí, bonos, dólares en paraísos fiscales, no pueden presentarse de igual a igual a una pyme de nuestra provincia, por ejemplo, para solicitar un crédito y tener una carpeta en entre comillas, mejor. Y eso sucede, digamos. Sí. Bueno, se negaron, se negó la izquierda y se negó el PRO y la UCR a aprobar esa ley.
Blanca, me queda un minuto y medio. Me queda un minuto y medio, pero le quiero preguntar por el presupuesto 2021, que usted lo analizó, lo estudió y lo votó. ¿En qué nos beneficia Entre Ríos? ¿Qué obra importante puede destacar usted? ¿Y con qué se quedó ganas de que estuviera plasmado ahí en el proyecto, tal vez, y no se tuvo en cuenta?
Por un lado, creo que el proyecto es muy bueno. Retoma el cumplimiento de leyes de educación que habían dejado de aplicarse, la ley de financiamiento, lo que es el fondo para los salarios docentes o la ley de educación nacional que establecían 6% del Producto Bruto Interno. Eso se aplicó hasta el 2015. En todo el gobierno de Macri no se aplicó, se limitó los programas, por ejemplo, el Conectar Igualdad, que en esta etapa, con las escuelas cerradas, la verdad que hubiese sido muy bueno que estuviera activo, que se hubiese continuado. Entonces, la inversión en todo lo que es el sector educativo es sumamente importante. Al mismo tiempo, para Entre Ríos en particular, hay obras